amigos y aficionados que comparten, al igual que nosotros, el interés, la pasión por los caballos y los deportes ecuestres. A todos ellos, cuando son las 9:07, les brindamos los muy buenos días, momento en el cual recibimos a quien comparte con nosotros la conducción de Pura Hípica, Cecilia Facio.
Muy buenos días, Luis, oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
Con frío, ¿no? Hoy ha sido un día
grados,
muy invernal, Luis. Este fin de semana, ¿eh?
6 grados, qué increíble, qué frío que hace. Bueno, cuando son las 9 y como dijo Luis recién, y 7 minutos del domingo 6 de julio, comenzamos la 38ª entrega de Pura Hípica, recordándoles que nos escuchan por 810 AM Espectador y por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.
Como lo hacemos siempre, les pedimos que nos envíen un mensaje contándonos qué están haciendo, por dónde andan a esta hora, a nuestro correo electrónico purahipica@espectador.com.uy o un mensaje de texto al 8810.
Pregunta.
¿Qué sorpresa me llevé el domingo pasado?
Sí, ¿por qué? A ver, contame.
Por la cantidad de email y mensaje de texto que recibimos, y lo mejor sin duda fue que los oyentes que los enviaron acertaron la respuesta. La pregunta que habíamos realizado.
Me parece que vos nunca pensaste que iba a ser tan fácil, ¿no?
Te confieso que no, Cecilia, pero mejor, más lindo.
Lo que pasa es que son muy inteligentes la gente que...
No, ya sé, sí, hay algunos que después dicen, pa, pero me consideraron inteligente, así después responde, pero no. Te decía que lo más lindo, y es una gran satisfacción para quienes hacemos Pura Hípica, que primero nos escuchen, segundo que tengan interés, ganas de comunicarse con nosotros, y lo más importante, que participen en este juego. A todos ellos, solo dos palabras. Muchas gracias.
Bueno, vamos a recordar lo que le habíamos preguntado la semana pasada. ¿Cómo se llamaba la raza de caballos salvajes que introdujeron los españoles en América del Norte en el siglo XVI? Caballos cimarrones que fueron adoptados enseguida por las tribus indias norteamericanas que dieron nombre a una línea de zapatos. Y lo que más tenemos presente es un modelo de automóvil descapotable y coupé de los años 60, que se distinguía por un gran motor, por lo tanto, un largo capó delantero y una corta parte trasera.
La respuesta correcta era Mustang, o también llamados mustangos por los mexicanos, palabra que proviene del inglés, que a su vez en español significa mesteño. Habitan en Canadá, Estados Unidos y México. Tienen cabeza pequeña, una alzada de 1,45 m hasta 1,62 m, y por su carácter son considerados salvajes, inteligentes, tienen dificultades para levantarse, además de ser fuertes y duraderos.
Quien respondió correctamente a la encuesta de la semana pasada fue Juan Carlos, por suerte otro hombre, Luis, menos mal que los hombres se pusieron las pilas y empezaron a contestar.
Las mujeres se van a quedar celosas o envidiosas, pero le vamos a dar otra chance en un ratito, ¿no?
No. Bueno, Juan Carlos, que está domiciliado en el kilómetro 32 de la ruta 1 vieja, cuyo celular termina en 819 y su cédula de identidad en 732-7. Felicitaciones para Juan Carlos. Y bueno, en el correr de la semana lo vamos a estar llamando para decirle cuándo tiene que retirar los premios.
Encuesta.
Y vamos a ver cómo andan en literatura.
A ver.
Rodrigo Díaz, también llamado Vivar del Cid, por haber nacido en Vivar, pequeña aldea ubicada a 7 kilómetros de Burgos, fue un caballero castellano, considerado con las máximas virtudes, fuerte y leal, justo y valiente, prudente y templado, guerrero y culto, que llegó a dominar al frente de sus hombres armados el levante de la península ibérica allá a fines del siglo XI de forma autónoma ante cualquier rey. Conquistó Valencia y estableció en esta ciudad la independencia.
Se trata de una figura histórica y legendaria cuya vida inspiró de la literatura española el Cantar de Mio Cid, también llamado Campeador, por haber sido considerado experto en batallas campales o Sid, que en el dialecto árabe significa señor.
Por lógica, Rodrigo Díaz de Vivar, o el Cid Campeador, vivió su historia a caballo. La pregunta de hoy es, ¿cómo se llamaba el caballo de Cid, del Cid Campeador? Reiteramos, ¿cómo se llamaba el caballo de el Cid Campeador?
O sea, el señor campeador, porque Cid, como decíamos, en árabe significa señor. La respuesta las deben enviar al email de purahípica@espectador.com.uy o puedes enviarnos un mensajito de texto al 8810.
Entre quienes acierten, sortearemos un alimento para mascotas de la línea Vetcan, una bolsa de ración Turf Sport para equinos de la línea Supra, entre otros obsequios. Gentileza de Veterinaria La Hacienda, todo en un solo lugar, de Luis Alberto de Herrera 1557 bis, frente a la Facultad de Veterinaria, con sucursales en Cerro, Carrasco y dentro del Hipódromo Nacional de Maroñas, y las firmas que colaboran para que uno de nuestros oyentes se lleve un premio.
Raíz.
Y ya recibimos el primer mensaje del celular que termina en 859. Dice, buen día, los escucho siempre, aquí amaneció con sol, vivo en el campo, en la localidad de Tres Cerros, en el departamento de Rivera.
¿Mirá?
Y tenemos otro mensaje.
¿Hará frío por allá?
Y,
sí, Me gustaría que la gente nos cuente a ver si hace mucho frío.
Es Ana la que nos mandó este mensaje.
Bueno, durante el mes de julio, en el calendario de la Federación Ecuestre Uruguaya, no fueron programadas pruebas cortas. Hoy se corren dos raid largos. Uno de ellos es la 29ª edición Con Libertad No Ofendo Ni Temo, organizado por el Club Peñarol Junior de San Ramón, Canelones, sobre 90 kilómetros con 100.000 pesos de premio.
El otro raid se denomina 27ª edición Coco Cuadrado, organizado por el Club Uruguay de Vergara, departamento de 33, también sobre 90 kilómetros con 110.000 pesos de premio.
El pasado domingo la única competencia fue la 15ª edición Pueblo Greco, organizado por el Club Las Flores de Greco, departamento de Río Negro. Luego de 80 kilómetros recorridos, arribaron a la meta solo 5 competidores.
Primero fue Milton Nalerio, con racista del club organizador, que empleó un tiempo de 2 horas 46 minutos 12 segundos con un promedio de 28 kilómetros 881 metros en la hora.
Segundo llegó Santiago Álvarez con Naipe, del Club Trafogueros de Jung, seguido por Richard Porcal con El Sheriff, del Centro Social 12 de Octubre.
Completaron el quinteto Lucas Martínez con Saavedra y Alejandro Mott con Fiscal 1, ambos también del club organizador de la prueba. Aprovechamos para informar que mañana lunes permanecerá cerrada la Federación Ecuestre Uruguaya al conmemorarse el Día Nacional de la Educación Física y el Deporte.
¿Cuánto vale?
La semana pasada nos quedó pendiente haberles brindado la información del primer remate del Aras La Concordia. Salieron a la venta 9 productos nacidos en 2012, hijos de destacados padrillos.
El precio máximo de la subasta lo constituyó la potranca brasileña La Algarabía, hija de Public Parks, que adquirió Ramón Peralta en comisión en $14.400.
De los otros establecimientos que participaron en la subasta, se destaca El Paraíso, Niño Moe, Niño de Mogador, que se cotizó en $10.200 para el estud Ana Carolina.
De Santa María del Juncal, programado, hijo de Souter Lyor, logró un precio de $9.840 que abonó Rubén Montes de Oca en comisión.
Polo.
Y Y vamos ya con algunas respuestas, por ejemplo...
A ver, ¿cómo está la gente, eh?
Qué sí, lindo. Nancy, que se ve que le tocaste Nancy. El amor propio, pero se equivocó. Nancy dijo que era Rocinante y no es. Termina el celular 005.
Googleá, Nancy, googleá.
Bueno, Gustavo del Centro acertó y participa entonces en el sorteo. También Pedro de San José acertó, así que también va al sorteo. El celular que termina en 404 también acertó. Pero yo ya veo que no se puede poner pregunta ni fácil ni sencilla.
Sí.
Mabel también del 564 acertó.
Bien, Mabel.
Seguimos recibiendo. Soy de Fraiventos. Aquí arrancó una mañana soleada. Me lo dio el Canario Prieto. Al dato me lo dio el Canario Prieto. No,
una mañana soleada. Sí, ahora sí, nos dice que hay 40 grados allá. Nos vamos todos para allá.
Sí. Buenos días. Nos saluda María del celular que termina en 441. Y acá del 366 también buen día. Su nombre es Acertó, pero no nos dice ni quién es. También Carlos acierta. Y pasan al sorteo. Así que una vez más, nuestros oyentes acertando en nuestra encuesta. Pero vamos a seguir con la información diciendo que en oportunidad de un importante torneo de polo que se realizó en Holanda, el Ministerio de Turismo argentino, a través del Instituto Nacional de Promoción Turística, participó realizando la promoción, brindando información sobre los atractivos turísticos y detalles de los torneos de polos que son los más importantes que se llevan a cabo en Argentina.
La Pinkster Polo World Cup es una de las citas más importantes para los profesionales y aficionados del polo a nivel internacional, a la cual asistieron más de 3.000 personas.
La publicidad comprendió una importante presencia institucional en el partido a través de logos de turismo en paneles oficiales y banderas que se colocaron alrededor de la cancha y las gradas.
En una pagoda, ¿tú sabes lo que es una pagoda?
Sí.
Muy bien, es un edificio con, ¿cómo? Con varios desniveles.
Sí, no, yo tengo, como pagoda, tengo una entrada con una arca, una cosa así.
Se utiliza mucho, es un edificio con varios desniveles y se utiliza mucho en las ciudades asiáticas.
Vamos a buscar a ver qué es.
Googleá.
Vamos a googlear.
Bueno, en una pagoda, los asistentes tuvieron un acceso privilegiado y recibieron material informativo y promocional de Argentina. Más de 40 representantes del turismo de alta gama holandés y del polo estuvieron presentes en el espacio.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Cuando son las 9:23, continuamos con Pura Hípica por 810 AM Espectador o por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.
Prueba completa.
En el concurso completo internacional 1 y 2 estrellas y concurso internacional combinado 2 estrellas, clasificatorios para la prueba completa de los Juegos Odesur, que se realizó el pasado fin de semana en la Escuela de Equitación del Ejército Grito de Ascencio y el predio del Grupo de Artillería Antiaéreo, se destacaron la actuación de los jinetes Tony de Barros, Lucía Chiesa y Edinson Quintana.
Tony de Barros se clasificó campeón en el concurso internacional combinado 2 estrellas con Ramsés. Vicecampeón fue Fernando Núñez con Mirador Guaraní.
En el concurso internacional combinado 1 estrella, la campeona fue Lucía Chiesa con SBR Enérgico. Vicecampeón Juan Pablo Rodríguez con SBR Candelaria del Santa Lucía.
En el concurso internacional combinado 2 estrellas, campeón fue Edison Quintana con SBR Comodín y vicecampeón Pablo Núñez con SBR Oportuno.
Enduro.
En la ciudad de Trinidad, departamento de Florida, de Flores.
Para el costado
de Flores, se realizó la quinta fecha del concurso de Enduro Internacional 1 y 2 estrellas de la Federación Ecuestre Internacional.
En 80 kilómetros, una estrella, Young Rider. El primer lugar correspondió a Joaquín Stirling con LG Escandaloso, que llegó en 11 horas 56 minutos 10 segundos. La segunda ubicación fue de Sebastián Landriel con Mal Amigo en 12 horas 4 minutos 18 segundos. Tercero fue Manuel Falero con Ilusión del Lago en 12 horas 3 minutos 31 segundos.
En la categoría senior, la argentina Catalina Bostons con Pedro logró la primera posición en un tiempo de 12 horas 27 minutos 44 segundos. La secundó Federico Hermán con Itapevi Cachila 15 en 12 horas 28 minutos. ¿Qué esos nombres son, Luis?
Y sí.
Tercero, Victoria Baptista con El Manso en 12 horas 28 minutos 31 segundos.
En menores, Pilar Sarabia con Baraka Nassim obtuvo el primer lugar con un tiempo de 12 horas 47 minutos 55 segundos. Le siguió Emma Sánchez con Lyon Rodas o Lyon Rodas en 13 horas 27 minutos 59 segundos. Tercera fue Antonella Girona con EM El Cookie en 12 horas 42 minutos 45 segundos.
En 120 kilómetros, dos estrellas Jan Ryder. El primer lugar fue de Emiliano Duarte con FF Federico en 15 horas 20 minutos 43 segundos. Segunda posición fue de Teresa Sánchez con JLB Magnífico con un tiempo de 15 horas 20 minutos 51 segundos.
En senior, los primeros lugares fueron de Fernanda Villar con Tierra con un tiempo de 15 horas 7 minutos 20 segundos. La secundó Ignacio Sanguinetti con Imposible en 15 horas 13 minutos 24 segundos. Tercero fue Jorge Martínez con Nau Foura en 15 horas 25 minutos 25 segundos.
Cerró la lista en menores Federica Silva con E.O. Fabadus con un tiempo de 16 horas 50 minutos 54 segundos.
El mundo del caballo en 60 minutos. Pura hípica.
Y seguimos recibiendo mensajes. Carlos, que acertó y participa. Patricia, que también acertó y participa. Marcelo de Fraiventos también acertó. Aprendo con ustedes, pues siempre viví en el asfalto en Montevideo. Gracias. Y nos dice el celular que termina en 237, un nombre que es Rocinante, pero no es. Busca que vas a encontrar cuál es la respuesta del caballo del Cid Campeador. Mar de la Blanqueada acertó, también participa en el concurso. Irene igual. Roberto de Carmelo nos dice Atila, no es. Nuevamente nos saluda el amigo Alberto Garda, caminando por la mañana y escuchándolos con 28 grados a las 8 y 20 de la mañana. Se ve que está en Miami y
qué
siempre
lindo.
Acierta, él participa como oyente y le agradecemos entonces que a la distancia nos esté escuchando. Y acá Adriana también acierta y participa en el concurso. También Cecilia y Luis nos mandan un abrazo, que es Werner de Lezica, que también acierta. Werner la tiene clarísima cada pregunta que
hace.
Anda
volando, Werner.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decir que en un concurso internacional de enduro 1 y 2 estrellas que se realizó el pasado fin de semana en Chile, participaron jinetes uruguayos en las categorías juveniles y senior.
En 120 kilómetros, dos estrellas, Jan Ryder, Bruna Leites obtuvo el segundo lugar, mientras que Valentín Silva ocupó la cuarta posición.
En 80 kilómetros, una estrella, Jan Ryder, Guillermina Bula, logró la segunda ubicación, y en 80 kilómetros senior, Florencia Bula obtuvo el cuarto puesto.
Recomendaciones.
En el día de hoy vamos a hablar de las yeguas en gestación. Con el comienzo de la temporada de servicios en el hemisferio sur, es importante alimentar bien a las yeguas en gestación. Si la yegua consume dietas desequilibradas o poco alimento y además se encuentra en una condición corporal pobre, o sea, delgada, afectará directamente la formación del feto y el crecimiento del futuro potro. Las necesidades nutricionales de las yeguas en reproducción son distintas a la de los caballos con una actividad física de entrenamiento y o competición. La preñez de la yegua dura 11 meses. Durante los primeros meses, las necesidades no son muy significativas, pero es a partir del octavo mes de gestación que cuando las necesidades nutricionales de las yeguas van en aumento y se disparan drásticamente en el parto. Es por eso que debemos establecer un buen plan nutricional desde un principio. La condición corporal de la yegua dictará el nivel de alimentación al cual se le deberá someter. Las yeguas gestantes, que se encuentran en buena condición corporal, en general lo demuestran con un lomo plano o leve cresta de grasa sobre la cola y las costillas. Las yeguas que se encuentran en una condición corporal inferior, notándose las costillas y la espina dorsal, sin poder palpar nada de grasa, deberán ser suplementadas hasta un 15% adicional con la intención de recuperar la condición que les falta. Muchos son los requerimientos básicos durante la gestación, como ser el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, etcétera, pero no debemos destacar dos, y ellos son la energía y la proteína. En situaciones donde las yeguas no reciben el soporte energético adecuado durante los últimos 3 meses de gestación, el feto toma la prioridad, por lo que se observa una caída en la condición corporal de la yegua a expensas del desarrollo fetal. La yegua, por lo general, tiende a perder su apetito durante los últimos 3 meses de gestación. La causa se debe básicamente a la presión física que aplica el feto al tracto gastrointestinal de la yegua. Esta presión inhibe el consumo de la yegua, lo cual puede resultar fácilmente en una disminución de la condición corporal. Para conseguir evitar este tipo de problemas, se recomienda la suplementación de raciones con mayor densidad energética y proteica durante los últimos 3 meses de gestación. Utilizando algún producto formulado para yeguas gestantes y lactantes como complemento del forraje, minimizará el riesgo de cólicos o laminitis que resulten de un intento de aumentar el consumo de alimento y muchas veces a base de cereales, con gran exceso en almidones y azúcares que fermentan en el intestino grueso provocando endotoxinas que ocasionarán laminitis, cólicos por fermentación, etc. Las yeguas gestantes comen alrededor del 2 al 2,5% de materia seca en su peso vivo. Una yegua de 500 kilos comerá unos 10 a 12 kilos y medio de materia seca, siendo la relación entre un 80 y un 20% del concentrado, dependiendo del tipo de forraje que se les suministre. El consumo de agua debe estar garantizado y libre a disposición de aproximadamente unos 6 a 7 litros por cada 100 kilos de peso vivo.
Si vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días pacientemente.
Cuando son las 9 y 38 minutos, ingresamos en la tercera parte de Pura Hípica por 810 AM Espectador y por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.
Y con este martes primero de julio, que cambió la fecha de la edad de los caballos, fundamentalmente de los sangre pura de carrera, comienza lo que se denomina en el hemisferio sur la temporada de servicios. Y qué mejor entonces en esta mañana del domingo, de esta mañana invernal, conversar con quien ha hecho la edición por 2 años consecutivos del anuario turfístico, en el cual, en esta oportunidad, en el número actual, en el último que ha salido a circulación, figura también lo que es la información relacionada con los padrillos a los cuales pueden acceder todos aquellos propietarios de yeguas madres que quieran entonces preñar o lograr una buena gestación de acuerdo al tipo de familia y que signifique hoy o mañana tener el sueño de todos los turfistas. Por lo tanto, le estamos dando los muy buenos días a Héctor Pucci García. ¿Cómo andás, Héctor?
Luis, Cecilia, buen día.
¿Cómo estás, anda? Héctor? ¿Todo bien?
Bien, bárbaro, por suerte.
Me alegro.
Bueno, contanos un poco sobre este anuario que has vuelto a sacar y sobre todo a editar y a, que ya está en circulación hace unas semanas atrás, referido a lo que es, sin lugar a ninguna duda, no solo la recopilación de las principales carreras en el último año, sino también en cuanto a esta oferta de padrillos.
Bueno, la idea primaria y que hicimos con el primer número con Teraré fue recopilar los clásicos de Maroñas.
Sí,
y
sí.
Conjuntamente en el primer número fuimos tomando las primeras imágenes de lo que iba a ser la reinauguración del Hipódromo de las Piedras. Y en el segundo número nos tomó las piedras, entonces le tuvimos que cambiar el nombre. El primero se llamaba Anuario Maroña, es el segundo anuario hípico. Y hablando con un cabañero, nos dijo que acá no había un registro de padrillos. Entonces tomamos la palabra y la recomendación y empezamos a hablar con cabañeros que no llegaban a comprar el anuario. O media página, o una página, o 2 páginas, y a comprar anuarios en cantidades grandes, sino que lo ofrecíamos por padrillo. Y ahí nace la segunda parte del anuario, que es un registro de padrillos. Se coloca, el nombre del padrillo, padre, madre, su foto, su pedigrí, hasta cuarta familia, su campaña de pistas, y una columna donde están los detalles del padrillo, que esa es la parte que, como en el anual va todo en español y en inglés, esa es la parte que está escrita en español y en inglés.
Sí, sí.
Entiendo que la primera parte, a no ser la campaña de pistas, que alguien puede no entenderlo en inglés, la familia, está los datos del caballo están escritos en español y en inglés. Y después la campaña del caballo. Creo que para aquel cabañero puede ser de suma utilidad ir a un solo lugar y tenerlo todo, de tener el registro de padrillos, donde hay casi 40 padrillos de una cantidad mucho más grande que hubo el año pasado y que va a haber este año, porque en estos primeros 6 meses se han importado padrillos y están llegando padrillos de renombre, que espero que el año que viene estén dentro del registro de padrillo del anuario en su tercera edición.
¿Y dónde podemos conseguir ese anuario, Héctor?
El anuario, vos sabés que es increíble, el otro día me hicieron, hablábamos del anuario en la tele y puse el mail y me escribieron por mail o a hectorgarcia@dinet.com.uy o a mi teléfono 097-408-335 o si no personalmente en lo que es el hipódromo de Maroñas.
Pensé que el teléfono solo me lo habías dado a mí, era una de las privilegiadas.
Lo que pasa es que ese teléfono hay que chequearlo.
Ah, bueno.
El teléfono mío es 097-408-335, es el teléfono que me acaba de llamar Luis.
Sí,
muy
correcto.
Bien, muy bien.
Y decime una cosa, ¿y cuándo van a estar a la venta el veterinario y la hacienda?
Te iba a decir justamente eso, Luis. ¿Cuándo? Por favor, Héctor. No,
el día lunes, después del mediodía.
Sí.
Voy a estar a hacienda y ya lo dejo.
El martes, así nos vemos. Mejor el martes.
Perfecto. El martes paso por la hacienda después del mediodía.
Ahí está.
Y paso antes del mediodía.
Muy bien.
Y ya dejo números para que algún anuario para que la gente lo pueda comprar en la hacienda. El otro día pasé por la puerta de la hacienda, estaba yendo para Maroñas y me acordé de que no lo he llevado. Y ahora tengo anuarios adentro estoy acá en casa, así que lo llevo y lo pueden comprar en la hacienda.
Genial.
Te voy a hacer la última pregunta o conversación sobre un artículo muy jugado que publicaste esta semana en el diario El País con el título de Sir Fever es el mejor desde la reapertura. Hiciste un trabajo de investigación que ha sido muy oportuno y donde ahí decís que incluso ha superado a Invasor, ¿puede ser?
No, Luis.
Justamente, ¿cómo es la comparación?
Sí. No, yo a Invasor nunca lo nombré, pero lo dejé entrever. Yo digo que, a mi humilde punto de vista, Sir Fever es el mejor potrillo de 2 años
sí.
que corrió desde la reapertura. Es el único potrillo que corre 6 y que gana 6. El único potrillo que gana 6 clásicos. Que debuta en un clásico que se da justo un tema de que el debut de los potrillos vuelve a ser en Maroñas a nivel clásico, porque la primera carrera del potrillo este año fue el Araujo el 6 de enero.
Claro.
Antes habían carreras en noviembre.
No, yo lo que digo...
Y solamente las piedras.
No, comparativamente con lo que fue Invasor en la campaña local, yo no hablo a nivel internacional.
Claro, entonces yo hago una comparación. Con Vicendo, con Bobby Dijon, con Forgotten, con todos aquellos que se clasificaron, que quedaron para nuestras retinas, para lo que es Distinciones Maroñas, para todo. ¿Quién fue el mejor 2 años que haya pisado tierra de Maroñas?
Sí, sí.
Para mí, es el Fever, un caballo que corona su esfuerzo ganando en tiempo récord de pista nueva, 1:21.96, por una centésima le bate el récord a Académico Prix y queda 50 centésimos de distraída. Ya con eso me da un plus para decir que es uno de los mejores potrillos. Pero si un potrillo corre 6 clásicos en el año y lo gana los 6, en 6 meses, no es que permita ganar la Malevo. Malevo fue el único potrillo que ganó clásico. ¿Por qué? Porque Sir Fever no corrió.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿quién fue mejor que eso hasta en tiempos? Ninguno. Entonces digo, fue el mejor desde la reapertura. Ahora, hago un punto y digo, se va a correr el ensayo y la triple corona. Sir Fever tiene la palabra. Y ahí te lo comparo con Invasor.
Está bien. Está bien, está perfecto.
¿Qué es lo que te digo? Invasor ganó el ensayo y la triple corona. ¿Quién tiene la palabra para igualar a Invasor? Sir Fever es el que tiene la chance. Lamentablemente el ensayo no lo corre. Para nosotros, ¿no?
Sí, sí,
que disfrutamos la carrera de caballos porque Federico me dijo, le vamos a hacer un alto y no vamos a correr el ensayo. No lo vamos a poder comparar con Invasor con un ensayo.
Está
pero
bien.
Sí lo vamos a comparar con una triple corona. Ahí viene la comparación con Invasor. Si alguien lo compara con Invasor, es un tema de la gente que lo compara con Invasor.
Sí.
Yo no lo comparo, porque tuvieron campañas totalmente diferentes.
Y distintas épocas, Sir seguro.
Fever, claro, y para mí Sir Fever es el mejor potrillo 2 años que ha pisado arena barroniense desde la reapertura.
Héctor García, muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor.
Por nada, gracias a ustedes dos. Un abrazo muy grande.
Turf.
Ingresamos en nuestro habitual espacio TIT, Tango y Turf. El ritmo del 2x4 en esta oportunidad está referido a un tema burrero que cuenta con numerosas versiones y en varios estilos que ustedes ya se han dado cuenta que se titula Por una cabeza. Fue uno de los tangos favoritos de Carlos Gardel, de los más solicitados y que mantiene total vigencia. ¿Quién no va a un hipódromo y palpita con un final cabeza a cabeza? En el libro titulado Gardel en New York, escrito en 1969, su autor, el maestro Terik Tucci, cuenta que una madrugada, a las 3 de la mañana, sonó el teléfono de su habitación. Era Gardel que con evidente satisfacción le decía, «Che, viejo, acabo de encontrar una melodía macanuda para el tango Por una cabeza». Y procedió a cantármela, dice Tucci. No sé si fueron porque no me había despertado del todo, ni la melodía ni la letra me hizo mucha impresión y se lo dije. Gardel, con fina ironía, me contestó, «Mirá, Beethoven, vos te quedás con tus corcheas y semifusas, pero no te metas conmigo en asuntos de matungos». Me causó gracia la comparación y comprendí que nadie como él, carrerista empedernido y dueño de un stud, podía hablar con más autoridad de temas hípicos, sostiene Terik Tucci en su libro Gardel en New York en 1969. Nadie como él podía conocer la emoción del jugador del ver llegar a su caballo, llegar victorioso al disco, ni sentir desaliento de verlo flaquear en el momento mismo en que un supremo esfuerzo lo hubiese colocado en la categoría de ganador, como dicen los versos de su tango.
Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
12 carreras integran el programa de esta tarde en el Hipódromo Nacional de Maroñas. La reunión comienza a las 13 horas 50 minutos y finaliza a las 19 horas 35 minutos. La Comisión Hípica del Sistema Integrado Nacional del Turf de Colonia anoche emitió un comunicado donde informó que debido al estado de la pista por mal tiempo en el departamento de Colonia, se postergó la reunión que estaba prevista para hoy. La misma se disputará el próximo domingo 13 en las mismas condiciones.
Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una
El primero de ellos será Adolfo Arteaga Beitia, que será la cuarta carrera a las 15:50. Participan potrancas nacidas desde el 1 de julio del 2011, sobre la distancia de 1.200 metros.
Los candidatos que surgen de los medios que participan en el concurso de pronósticos que organiza HRU, empresa concesionaria de los hipódromos de Baroña y Las Piedras, indican a la brasileña que llevará el número 5 en el mandil, Habanera Quality, como favorita. La conducirá Carlos Vigil, la presenta el líder de la estadística de cuidadores, Ivo Pereira, para el stud Jamil Name. Enemiga será la argentina con el número 2, Aurillac, con Everton Rodríguez, presentará Walter Baez para el stud Carrasco. Sorpresa será la 7, Corejada Dosul, que montará David Iguayer, entrena José Duarte para la caballeriza Morotín.
A continuación se correrá el clásico Guzmán Vargas, en este caso para potrillos nacidos desde el 1 de julio del 2011, sobre la distancia de 1.200 metros.
Favorito es el 10 City Law con Carlos Vigil al cuidado de Ivo Pereira para el stud Rimar. Enemigo el 6, Interrogado, conducido por Nicolás Toledo, entrena a Milcar Batista para la caballeriza Esa Locura. Finalmente la sorpresa corresponderá al 8, Buró Lau, con la monta de Luis Cáceres, prepara Domingo Estengone para Tomás y Jocelyn.
Finalmente, en décimo lugar del programa, a las 18 horas 45 minutos, se largará el clásico Osvaldo Martínez, hándicap para todo caballo sobre la distancia de 1.000 metros.
Favorito será el brasileño Gariba, que se identifica con el número 8, en tanto su jockey será Federico Piris, entrena Jorge Piris para el stud Oro y Negro. Enemigo el número 7, El Tranco, con Carlos Méndez, prepara José García para el Aras stud Nahuel. Sorpresa será el argentino Mr. Bianconi, que lo correrá con el número 5, Carlos Vigil, presentará Ivo Pereira para los colores de las divas. Y ya tenemos los que están borrados para esta tarde. En la quinta carrera no será de la partida del 8, Buró Lau, así que el que dábamos como favorito no habrá de correr esta tarde. En la sexta tampoco habrá de ser de la partida el número 2 de Tiger. En la octava tampoco correrá el número 6, Isabel la Guapa, y tampoco el 8, Idle Visión.
¿Para qué vivir?
Cuando faltan 4 minutos para las 10 de la mañana, ingresamos en la última parte de Pura Hípica.
Exposiciones.
Comienzan las exposiciones en la región. Casi simultáneamente serán Paraguay y Palermo. A fines de agosto, Expo Interestello y la exposición del Prado del 3 al 14 de septiembre. Lamentablemente, las dos primeras, Paraguay y Palermo, no habrá de participar ningún reproductor equino, y para Estello, en principio, según hemos podido informarnos, solo hay confirmado 3 criollos.
Con la participación de 5 razas equinas, comienza el próximo sábado en el Parque Mariano Roque Alonso de Asunción del Paraguay, la 33ª Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y Exposición Nacional de Ganadería, denominada la Fiesta del Trabajo.
La raza criolla ingresa entre jueves y viernes, el sábado es la admisión y las calificaciones el miércoles 16. El remate será el domingo 20 al mediodía. Por su parte, del jueves 17 al domingo 27 se realizará en el predio ferial de Palermo la 128ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que organiza la Sociedad Rural Argentina.
Equitación.
En el marco de la Torre Eiffel, como imponente fondo para una competencia de equitación de 3 días, en la participación de los principales jinetes del mundo, comenzó el pasado viernes y finaliza hoy una de las 14 etapas de la 9ª Gira Global Champions.
La Global Champion Tour, que recorre las ciudades más importantes del mundo, comenzó a fines de abril en la ciudad de Diamantes de Amberes, en Bélgica. ¿Sabías que hay diamantes en Amberes? Es caracterizada por eso la ciudad. Yo no sabía, descubrí hace un tiempo precisamente eso. Bueno, ¿a quién no le gusta? Viste que siempre en torno a James Bond y todo eso siempre hay diamantes, viste, de por medio. No, decíamos que en Amberes, en Bélgica, comenzó esta Global Champion Tour. Luego siguió en Madrid, Hamburgo, Shanghái, Cannes, Mónaco, ahora París. Y luego seguirá en Estoril, en Portugal, Chantilly, Holanda, Londres, Lausana, Viena, para finalizar en noviembre en Doha, Qatar.
El emblemático monumento de la capital francesa se suma a la lista de lugares glamorosos donde se ha desarrollado este torneo.
Carlota Casiraghi de Mónaco fue una de las primeras ganadoras el pasado viernes en una de las competencias.
Hace algunas semanas, 6 meses después de dar a luz a Rafael, Carlota Casiraghi presenció el concurso de salto internacional de Cannes. La segunda hija de la princesa Carolina de Mónaco y el difunto Stefano Casiraghi, nieta de Raniero III de Mónaco y Grace Kelly, demostró estar en forma luego de la maternidad. Esa gente siempre está en forma enseguida.
A uno le
cuesta un poquito más porque tiene que trabajar y bueno, pero...
Y tú sabes que hay una información complementaria que decía que la joven demostró su pericia con los saltos en una competición hípica en París, ciudad en la que vive con el actor Gad Elmaleh y su bebé Rafael. Yo no sabía que Gad Elmaleh, que es su pareja, porque no se han casado, según las informaciones que llegan en este momento desde el viejo continente, es un actor cómico francés que se ha adaptado muy bien a todo lo que significa la realeza monaguesca. Y volviendo a lo que sucede en uno de los íconos de París, la competencia ha transformado partes del campo de Marte, donde está la Torre Eiffel, en un paraíso ecuestre, donde se ofrecen paseos en burro para niños y una carpa sobre arte equino y accesorios con motivos ecuestres para los adultos.
El público puede ver la competencia en pantallas gigantes o de pie junto a las barandas, como dice, en primera fila.
Y bueno, seguimos recibiendo las informaciones o los que están acertando a nuestra encuesta. Silvana acertó, lo mismo Waldemar de Pando, el celular que termina en 564. María
Waldemar
de Canelones.
De Pando, ¿será Deus? No. A quien le mandamos un beso grande.
Ah, bueno, no sé, de acá dice Waldemar de Pando. Puede ser quien te diga, a lo mejor que está ahora escuchando
Waldemar.
El programa.
Sí, sí. El Waldemar que sea, no importa, le mandamos un beso.
Bueno, también del celular que termina en 564 acertó. María de Canelones acertó. Marta de Trinidad acertó. ¿Y qué tal, amigos? Estamos en Alférez, departamento de Rocha, con viento del oeste y sol de a rato, fresquito pero sin lluvias,
lindo,
lindo día.
Qué lindo,
nos dice
Rocha.
Marcos Graña, también acierta, dice que después de la muerte del Cid en el año 1099, el caballo del Cid nunca fue montado y murió a la edad de los 40 años, qué longevo.
¿Mira?
Que fue, ¿eh?
Viejo.
Darío de Colonia nos dice que está soleado y ventoso, los escucho siempre y acertó también, participa en el concurso, y finalizamos diciendo que Cecilia, una tocaya tuya, ¿mira?, que nos da el celular que termina en 341, su cédula 123-1, también acertó. Nos vamos.
Bueno, muy bien. De esta forma llegamos al final del 38º programa de Pura Hípica, que compaginó y puso en el aire nuestro gran amigo Eduardo Fernández. Con la información continúa en mañana de domingo y en nuestro sitio web espectador.com. Que tengan una excelente semana.
Que terminen bien hoy y el próximo domingo nos volvemos a encontrar, porque si te gustan los caballos y no nos escuchás, algo te vas a estar perdiendo. Hasta entonces y muchísimas gracias. All of my life, too late.